Tengo que hacer el reportaje.
Tengo que ir al restaurante.
Voy a llegar tarde al estudio.
Tengo que entrevistar a una niñera nueva.
Oye, respira y tómate el café.
Así esté frío.
Juntas aprenderemos a hacer More Than Mamis.
Y a nuestras queridas More Than Mamis de Orlando, cada día más se acerca la fecha. El 30 de septiembre estaremos con ustedes en nuestro podcast live y en este evento maravilloso, en este Me Time, donde ustedes y nosotros nos vamos a conocer, nos vamos a conectar y vamos a pasar un rato súper agradable.
Bueno, y por eso estamos con esta vestimenta de Sparkles, porque este es el tema de la fiesta. Es una fiesta para celebrarnos nosotras como mujeres. No necesariamente tienen que ser mamás para ir. Las esperamos en Orlando el 30 de septiembre, cada sábado. No kids allowed, solamente somos mamis.
Dense su tiempo. Dejen al niño con el papá, con la abuela, con su red de apoyo, porque todas necesitamos una red de apoyo. Usted llame a una niñera, porque usted se merece su tiempo. Va a haber bebidas, DJ, animación,
invitadas especiales. Nuestra host invitada, que va a ser Pau Patti, y vamos a hablar de ese merecido Me Time. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto tomarnos ese tiempo para nosotras? ¿Y cómo hacer para apagar esa vocecita y disfrutarnos? Porque nos los merecemos.
Nos los merecemos y tú te lo mereces, así que compra tu entrada. Aquí abajo le vamos a dejar toda la información en Eventbrite. Ahí More Than Mamis Podcast Live en Orlando. Compran su entrada y la vamos a pasar fenomenal. Las esperamos a toda nuestra comunidad, así que apúrate porque
Orlando,
se acaba.
See you soon.
En More Than Mamis, nuestra agencia digital es Whiplash y ellos se encargan de todo y hacen que nuestro proyecto sea realmente hermoso y funcione y evolucione de la manera como ustedes lo ven en nuestras redes sociales.
Whiplash es una agencia de soluciones digitales en las que te pueden manejar redes sociales, crear tu branding, crear tu logo, manejar estrategia. Ahora con este refresh de More Than Mamis, por supuesto, tuvimos la estrategia directa de Whiplash. Así que si ustedes quieren hacer un rebranding de su marca o quieren lanzar un nuevo producto o crear un nuevo negocio, pues Whiplash es su agencia. Les dejamos toda la información en la descripción.
Yo no sé si te pasa, Michi, pero a mí siempre me preguntan que dónde grabamos nuestro hermoso podcast.
Y es en Gravity, nuestro estudio que realmente nos hace la vida como podcasters más fácil.
Aquí pueden hacer de todo, sesión de fotos, grabar video,
una clase online, lo que sea. Ustedes se vienen a Gravity aquí en el Doral.
Este
les dejamos toda la información.
El lugar donde tus sueños y tus proyectos pueden hacerse realidad.
Michelle y yo encontramos el paraíso de los zapatos.
Natalie Méndez abrió una nueva tienda en Doral, cerquita de nosotros. Pero no te preocupes, que si no estás en Miami, también puedes conseguirla online y tenemos cupón de descuento. Te lo vamos a dejar en la descripción.
Puedes encontrar el estilo que más se adapte a tu personalidad. Tacones, sneakers, hasta Michelle se llevó un sombrero.
Tienen accesorios de cuero, joyería, tienen cosas hermosas y todo es diseños de primera calidad. Además que Natalie Méndez es orgullo venezolano.
Puedes ingresar a su página web bynataliemendez.com y utiliza el código de descuento. Toda la información en la descripción. Y en este episodio de More Than Mamis tenemos a una invitada, una mamá que nos inspira. Nos inspira a crear nuestra historia de vida y a seguir nuestros sueños. Vero Ruiz del Viso.
Verónica, de verdad que tuvimos una conversación súper rica. Hablamos desde todos sus logros a nivel profesional. Ella es CEO de Amarillo Creative Lab y realmente ha tenido unos logros que para nosotros son goals. De hecho, hay una fotico de Vero que tenemos en nuestro vision board en la Casa Blanca. Yo se la mandé.
Es verdad.
Yo se la mandé a Anto como que, mira, algún día More Than Mamis estará allá en representación de algo muy importante, porque Verónica ha logrado cosas que parecen imposibles y vemos cómo desde el principio, desde su corta edad en la que se convirtió mamá, ella fue escalando y con esa chispa de siempre emprender y llegar a cosas que a veces parecen increíbles.
Totalmente. Tuvo a Carlota, así se llama su hija, quien hoy tiene 15 años, la tuvo a los 21 años, pero eso no fue un parón para su vida, más bien eso fue una motivación, y así nos los cuenta ella en su historia, la motivación para ella seguir conquistando sus sueños, crear un imperio, estar estable financieramente y construirle tal vez una casita de muchos logros a su hija y también a su familia actual. Así que Verónica Ruiz del Viso hoy nos cuenta su historia y para nosotras es un placer tenerla en More Than Mamis.
More Than Mamis es presentado por
Whiplash,
Gravity Studios,
Michi's Wellness,
Otaima Serpa Designs,
Black and White Salon.
Bienvenidas a un nuevo episodio de More Than Mamis. Y hoy tenemos de invitada a otra mami que es súper, súper, súper nos inspira, que es Vero Ruiz del Viso. Gracias, Vero.
No, qué bella. Me encanta estar aquí con las dos.
Gracias, eres parte de este nuevo espacio, de estas nuevas temporadas donde decidimos tener a mamás que inspiran, y más que hacerte una entrevista, también es conversar un poquito de cómo, a pesar de ser mamá, en tu caso muy jovencita, porque Vero fue mamá a los
21,
digamos. A los 21 super años, muy jovencita, ella con su resiliencia pudo seguir construyendo sus sueños hasta hoy en día ser CEO de una de las empresas de mercadeo, ya no sé ni cómo decirlo, o de tantas cosas que haces más importantes de Estados Unidos. Y además que para mí, como latina, pues nos empoderas a todas a seguir nuestros sueños.
Es un orgullo para nosotras, de verdad. Yo conozco a Vero de hace muchos años, ahorita estábamos contándolo, y conecté muchísimo con ella en la época de la pandemia, porque yo estaba como que mi negocio, mi restaurante, ¿cómo voy a hacer? Ahora estamos todos encerrados. Y llegó Vero con una idea súper innovadora de hacer bootcamps para que nosotros, los dueños de negocios, aprendiéramos a manejar las redes sociales en medio de todo esto que estaba pasando. Y fue, wow, increíble.
No, me encanta estar con las dos, porque cuando me dijeron para venir, yo decía, wow, las conozco desde hace tantos años y de lugares tan distintos. Y pensaba mucho en lo que significa hacer carrera como mujer.
Total.
Tanto tú con el área de la gastronomía y emprender aquí en los Estados Unidos y lograr tener un negocio que tuviera éxito, crear marca. Y el mismo caso con Anto, y lo más loco de esta relación, porque además creo que cuando yo las conocí a ustedes no se conocían entre sí.
No, para nada. Ni remotida que nos íbamos a conocer.
Exactamente. Entonces, imagínate, para darle contexto a la audiencia, Anto, yo estudié con Anto en la universidad. Entonces, claro, la imagen, yo decía, ¿cómo me verá Anto tantos años después? Porque al coincidir en la universidad, yo tuve, lo que pasa es que, por ejemplo, yo di a luz de Carlota a los 21, pero yo tuve un embarazo anterior que perdí. Y eso también sucedió estando en la universidad. Y luego decidí que ser mamá no iba a ser una limitación, sino iba a ser un impulso como para querer seguir haciendo las cosas, querer seguir creciendo. Me acuerdo perfecto un profesor que Anto y yo tuvimos en la universidad, que se llama Pedro Navarro. Él me estaba preguntando por la tesis y yo le dije, Pedro, pero es que con Carlota, con mi trabajo, porque yo tenía que trabajar en ese momento, mi mamá había fallecido y por eso decidí emprender. Y Pedro Navarro me dijo, ay, no me digas que por Carlota, o sea, puede ser por tu trabajo, pero no me digas que por Carlota, porque desde que Carlota nació, eso me lo dijo un profesor de la universidad, desde que Carlota nació, ella ha sido más bien para ti un impulso. Y que eso me lo dijera un profesor, me impactó muy positivamente. Y en el caso de Michi, es muy loca la historia, porque yo cuando empecé a hacer pasantías, que todo lo empecé muy temprano, yo empecé a hacer pasantías a los 17, más o menos, o 16, empecé a escribir en medios impresos y trabajaba en dos revistas, una que se llamaba Complot y una que fundó la mamá de Michi.
Que el emprendimiento va de herencia.
Claro, 100%, solo le de mi mamá, a tope.
Entonces, no sé, me parece loquísimo porque trabajé con la mamá de Michi a los 17, estudié contigo en la universidad.
O sea, hace muchísimos años, ¿no? Y es como ver un camino como que, wow.
Pero no solamente el mío, el de ustedes también. O sea, yo ahorita estoy llena de orgullo de ustedes dos.
Ay, gracias.
Yo en todos los posts de Anto ahorita, o sea, escribo, lo pongo en mi Twitter.
No, y sabes que dices algo de la universidad, y te lo decía antes de empezar este podcast, que increíble que no somos empáticos cuando la situación no la conocemos. Y aquí es como también pedirte disculpa, tal vez por ignorancia, ¿no? Y por desconocimiento, porque en la universidad muchas veces no nos damos cuenta cuando pasan situaciones como la tuya, que tienes una bebé tan jovencita, porque apenas tenías 21 años, muy joven. Y tal vez tu entorno no entendía lo que tú estabas viviendo, que para ti era, por supuesto, una motivación extra y siempre es una bendición, pero tu entorno iba a la universidad a joder, a estudiar.
Básicamente,
sí. A joder, a sentarse en la feria, a ir a clase un momentico.
A tener los primeros novios.
A tener los primeros novios y romances. Y tú ibas a estudiar porque sabías que tenías que cumplir para pasar y graduarte. Y a la misma vez, yo recuerdo a Vero ir con su coche, con Carlota, chiquitica recién nacida. Y muchas veces en la universidad no funcionaba el ascensor. Y teníamos que subir 3, 4, 5 pisos con el coche, con algo. Tenías que pedir ayuda. Mm. Indiscutiblemente tenías que pedir ayuda. Y tal vez nuestro entorno, por desconocimiento e ignorancia, no era consciente de que tú necesitabas ayuda o esa red de apoyo de ayudarte a sobrevivir una etapa que como mamá sabemos que es caótica, ¿no? Sobre todo esos primeros meses de maternidad que son muy complicados.
Sí, yo creo que yo en ese momento, no sé, creo que fue una bendición. Era como, o sea, creo que todavía sigo siendo una persona optimista, pero yo tenía como una alegría particular. O sea, yo creo que tú lo puedes sentir. Yo era de las que echaba broma dentro del salón, a pesar de que era mamá también, y era de las que payaseaba muchísimo y trataba de, no sé, siento que yo no veía tanto como si fuera algo malo, sino que claro, me motivó mucho. Creo que quizás pensando aquí en voz alta, por el contraste con la pérdida de mi mamá.
Total, total.
Entonces capaz, claro, es como, Carlota era como una ilusión, claro, porque había perdido a mi mamá muy reciente.
Es que yo me pongo en tus zapatos y ahorita yo con 30 años, para mí ser mamá es, o sea, es agotador. Yo no sé cómo alguien que aparte que pasó por una pérdida, la pérdida nada más y nada menos que su madre, y ahora tú ser ese rol de ser madre. Y a la vez, o sea, ¿cómo hacías? ¿Cómo era esa Vero? Porque yo recuerdo cuando yo te veía en la oficina de mi mamá y yo veía, era una chama, o sea, yo decía, o sea, ¿puedo salir con ella? Si tengo que salir, tenía 17, o sea. Entonces yo decía, wow, qué increíble que alguien esté trabajando. Tenías dos trabajos, tenías la otra revista, esta revista, tenías la universidad, aparte de la mamá. O sea, ¿cómo tú trabajabas tu tiempo? ¿Cómo hacías?
Bueno, creo que una de las cosas que me servía mucho es que mi trabajo es muy creativo. Y eso lo hacía interesante por sí mismo. O sea, el probar nuevas cosas te da como una energía distinta y tener que hacer y buscar información para las revistas y cada entrevista era nueva. Yo podía proponer temas. Yo me acuerdo que trabajando con tu mamá yo entrevisté a un actor que era de la serie que estaba como de moda en ese momento, no sé si era Superheroes, que eran como unos niños con superpoderes, no me acuerdo qué era.
¿Hecho en Venezuela?
No, de Hollywood. Y yo me acuerdo que era la serie como que estaba súper pegada en ese momento, y yo empecé, yo llegué y le propuse a tu mamá, le dije como que yo voy a escribirle a esta gente de prensa, que yo vi este email, a ver si logro entrevistar a esta gente. Y yo escribí que somos la revista 7 Placeres, queremos entrevistarte, que yo imagino que te debe pasar eso también con el deporte. Y cuando me dejaron estar, que en ese momento, o sea, imagínense, eso fue hace muchos años, para darle contexto a la audiencia, tengo 37 y tenía 17 en ese momento.
Hace 20 años.
Ajá, no sé, nos conectamos como en una especie de Zoom de ese momento. Y
era Skype, me imagino.
Y había que sí, un moderador que decía, ok, ahora le toca en inglés.
Pero lo lograste.
Sí, entonces yo era en la computadora como que Veronica from Venezuela and my question is, y yo me sentía como, o sea, yo siento que mi trabajo me daba como unas alegrías,
claro,
que compensaban un poco la urgencia por lo económico. Al final, total, yo tenía esos dos trabajos más la universidad porque yo sentía que no podía quedarme sin producir.
Obvio, obvio.
Porque ahora era mamá, yo me separé del papá de Carlota.
Ajá, eras mamá soltera. Pa.
Sí.
¿Te casaste en algún momento? ¿O no?
Con el papá de Carlota no me casé, okay. No hay dramas al respecto, okay. Leo es súper, claro, chévere, sí. y es hoy en día alguien súper cercano a mí también, y en la vida de Carlota siempre ha estado súper presente, no tengo nada malo que decir de Leo, bueno, como papá, solamente yo era muy chama. Leo pasó por una pérdida también de su mamá al año de la pérdida de
o sea, los dos
¿Y eran novios cuando tú perdiste a tu mamá? ¿O se conocieron?
No, nos conocimos ahí muy pronto. Claro. Y Leo sí me lleva unos años. Uh-huh. Entonces, en ese momento, Leo, yo siento, no lo he hablado con él, como que hola, Leo. pero yo siento que él quería mucho hacer familia porque estábamos en dos edades diferentes.
Claro.
Y yo había perdido mi familia.
Claro, claro. Entonces, tú estabas buscando tu núcleo.
Yo quería como rehacerlo, como obvio, esto obvio, que se fue, lo tengo que rehacer. Uh-huh. Y sabes que he hablado con personas que han perdido a sus padres en tempranas edades y pasa lo mismo, sí, que se casan jóvenes, que sí, que lo necesitan. Es como, no soy psicóloga, no tengo ni idea, pero
he escuchado. Algo que quiero rescatar de todo lo que acabas de decir es esa, como que ese atrevimiento de voy a escribir un email a esta gente que está en Los Ángeles, que no sé qué, desde Caracas, y que muchas veces nosotros dejamos perder oportunidades o pensamos que hay cosas que son imposibles. Y esto es una cosita al lado de todas las cosas. O sea, Vero acaba de estar en la Casa Blanca, en la premier de Hot Cheetos. Yo vi. Sí.
Michelle, que visualízate en la Casa Blanca.
Yo le dije, ¡ay, sí! Mira, yo le mandé el post tuyo, que sale tú y Daniela.
Me lo mandó.
Y yo le dije, visualízalo.
Visualízate. Muy bien, qué bella.
Sí. Y entonces, yo digo, qué importante es tener el atrevimiento y las ganas y la asertividad de mandar el email. O sea, sí. Mandar el email, yo creo que es algo tan importante. Yo muchas cosas que he logrado y que veo que personas que han estado en mi misma carrera a veces no logran, es porque creen que no van a llegar, que no los van a escuchar, que no los van a atender, que, ay, ¿por qué me van a dar esa entrevista a mí? ¿O por qué me van a dar ese trabajo a mí? ¿O por qué me van a dar esa oportunidad a mí? Pero es que no te la van a dar nunca si tú no preguntas, si tú no tocas la puerta, si tú no te muestras. Mira, yo soy Michelle, tengo un podcast de More Than Mamis y me gustaría entrevistar a tal, ¿sabes?
¿A quién? Eso. ¿A quién?
Ay, amiga, me encantaría entrevistar... A la esposa de Messi, pues. Eso lo tienes que
lograr. Ah, eso lo fue.
Esa eres tú, esa la tienes que lograr tú.
Busquen una entrevista de
Antonella,
de Anto y no hay.
Bueno, pero podemos ser las primeras.
No, no es verdad, pero vamos a destapar esa hora.
Claro.
Bueno, porque además puede ser que le guste que sea en español.
Exacto.
Y que sea de Miami.
Que sea alguien que sepa deporte. Ajá. O sea, que entiende sus...
Bueno, vamos a manifestarlo aquí, como dice.
Entonces, eso, o sea, tú siempre tuviste esa osadía y por eso has llegado tan lejos. Cuéntanos un poquito. ¿O te ha dado pena en algún momento que dijiste, voy a...? O sea, siempre tuviste esa chispa de...
Ahora que lo preguntas, me parece una pregunta súper... que no sé por qué no lo había pensado antes. Creo que todavía hoy a veces me da miedo pedir cosas o preguntar por cosas. Claro. Pero los cambios de giro más significativos han sido cuando he tenido el atrevimiento de... por ejemplo, llegando acá a los Estados Unidos, por alguien que me escribió en Instagram, yo decidí ayudar a esta persona con algo que me estaba preguntando y siempre interactuaba, que miren qué lindo es ustedes que tienen una comunidad de More Than Mamis, el valor de interactuar con las personas. Esta persona me hizo una pregunta desde un lugar como pidiendo ayuda, yo me tomé un tiempo y ayudé a esta persona y luego me dice a las semanas, me dice, mira, yo trabajo en Universal Studios Los Parques y me encantaría que vinieras con Carlota y como que puedas hacer contenido acá y tal. Y fue súper chévere porque entonces enseguida yo dije, bueno, como Erika La Vega es muy amiga mía, entonces le dije, bueno, vamos a hacer algo con Erika también y yo me voy para allá. Y fuimos ese fin de semana Erika con Matías, yo con Carlota, que ellos se llevan un mes nada más, entonces es súper chévere, para nosotras la relación. Nos fuimos para allá y yo le dije a esta persona, tuve el atrevimiento de gracias demasiado por esta oportunidad de generar contenido aquí para el parque, pero yo quiero que tú me des una reunión para la agencia, para mi empresa, para poder ver cómo mi empresa te puede ayudar con influencers latinos y con creación de contenido en español. Y pero claro, es esa osadía, como dices tú, de preguntar. Yo me acuerdo que le dije, yo voy el fin de semana, pero tú me atiendes el lunes. O sea, como yo voy el fin de semana al parque.
Claro, me encantó la invitación al parque, pero podemos hacer negocios.
Exactamente. Y el lunes, entonces, claro, todo lo que llevó eso, que yo me dijo que claro que me da la reunión y que iba a invitar a dos o tres personas más porque la decisión no era de ella. Y eso me llevó a mí a investigar y me hizo darme cuenta al investigar sobre Universal Studios que obviamente había una oportunidad de algo que yo podía aportar.
Claro.
Porque yo al principio tomé el atrevimiento y luego después dije, ok,
¿qué
voy a preparar que ellos necesiten? Al final esto es un servicio. Y entonces me puse a investigar qué contenidos en español hacían, qué influencers habían ido, cómo trataban el contenido en YouTube, qué cosas hacían. Y ahí me di cuenta, sí puedo aportar. Wow, menos mal que pregunté por esta oportunidad.
Qué increíble.
Lo mismo me pasó cuando yo fundé mi propia revista, después de tener la oportunidad de trabajar con tu mamá y de trabajar en Revista Complot, que para mí fue una escuela en enorme trabajar en esa revista, que fue lo mismo. Yo fui a un evento y en este evento estaba era de Digitel en ese momento. No sé si, bueno, no importa, ya lo dije.
Pero bueno, Digitel, si tú quieres, amigo.
Bueno, para los que son de otros países, es una telefónica importante, bueno, son de las tres más importantes en nuestro país. Sí. Y nada, yo vi un señor que estaba en una mesa solo, el evento estaba como, yo creo que yo estaba cubriendo para la revista Tu Mamá, mira qué loco. Era como un public reportaje, era para la revista Tu Mamá. Y era un public reportaje, los public reportajes son como, bueno, un compromiso con un anunciante, claro, cosas así. Y entonces, yo me acuerdo que estaba este señor mayor como solo, ahí aburridísimo, y en verdad el evento a mí me parecía que estaba un poco, le faltaba vida. Claro. Y entonces me siento con él a hablar y le empiezo a contar que yo trabajaba en estas revistas, pero que quería fundar la mía. Uh-huh. Y entonces me preguntó que por qué. Yo le dije, bueno, porque no hay ningún medio impreso que sea de colección para los jóvenes. Uh-huh. Y me preguntó, ¿cómo de colección? Y yo le dije, bueno, porque los medios impresos...
Para... Que solo estaba Urbe Bikini.
Exacto, pero eso para un target bien específico.
Nosotras en More Than Mamis estamos muy contentas de celebrar el mes de la herencia hispana con Ulta Beauty, porque en Ulta Beauty celebramos el rol de la belleza en nuestras vidas.
Pero la belleza que viene del alma y de nuestras tradiciones y de cómo nuestras historias pueden inspirar a otros.
Y en este mes de la herencia hispana, precisamente, quiero hablarles de uno de nuestros perfumes favoritos que pueden encontrar en Ulta Beauty.
Sí, y es el Good Girl de Carolina Herrera. Es divino, huélelo, por favor.
Increíble.
Ay, tiene un aroma que a mí me empodera.
También es uno de mis perfumes favoritos, indiscutiblemente, esto huele divino. Mm-hmm. Yo lo uso en mi trabajo y estoy rodeada siempre de mucha gente y todo el mundo siempre me dice, qué rico hueles. Y lo que más me gusta, Michi, es que es una marca fundada por una latina que sin duda alguna nos inspira a todos.
Así que celebremos el mes de la herencia hispana con Ulta Beauty. Puedes encontrar este perfume y cualquiera de sus productos en cualquier tienda física o en su website ulta.com.
Recuerda que en Ulta Beauty nuestros valores están en el corazón de todo lo que hacemos.
Así es, si estás listo para redefinir tu belleza, inspirar y marcar la diferencia, celebra con nosotras tu herencia con Ulta Beauty.
Si tú acabas de llegar a los Estados Unidos o tienes mucho tiempo y no tienes un seguro, nosotras te recomendamos Edurango Insurance.
Edurango Insurance se ajusta a tu seguro. Además, trabajan en varios estados del país, no solamente en el estado de la Florida. Te pueden ayudar a que tengas el seguro indicado para ti y tu familia.
Ese que hace que no te duela tu bolsillo, es decir, que se ajuste a tu presupuesto. Toda la información de Durango Insurance la pueden encontrar en nuestra descripción.
Como una flor, tanto amor me dices tú. ¡Dame, flor! La flor que no se marcha todo. Bueno, esta es la flor. La flor de Belgique.
¿Qué mejor que una flor? ¿Un
buque? ¡Un buque! ¡Oh, my God! I can buy myself flowers. Y estas flores, en verdad, a mí me han ayudado muchísimo en el posparto a recuperar el deseo, a también recuperar la intimidad, uh-huh. Porque como mamás muchas veces lo perdemos, y a mí no me da pena decirlo, porque en el posparto estamos más pendientes de todo nuestro alrededor que de recuperar también esa intimidad de nosotras y ese deseo que también nos merecemos sentir. Así que nosotros les recomendamos Belgic.
Y tenemos código de descuento, uh-huh. Días More Than Mummies 15, para que ustedes recuperen esa pasión en esos momentos de soledad o con su pareja, como ustedes prefieran.
O con el bebé durmiendo, no mentira, no. No sigan mi consejo.
No. Pues nada, les dejamos este super tip, que no nos da pena, sin tabús, Bed Geek.
Yo le dije como que de colección, porque existe Facebook y ya la gente no va a guardar cosas en papel que no tengan valor. Entonces le expliqué cómo las redes sociales y los medios impresos estaban conviviendo en ese momento. Y él le pareció tan fascinante y me dijo, ¿de qué lo quieres hacer? Y yo le dije, de la vida, el de los jóvenes, de los movimientos y de los próximos talentos, hacer grandes talentos que se empiezan a fundar desde la universidad. Y en ese momento era muy evidente el valor de la juventud en Venezuela, sí. Porque era el movimiento estudiantil, claro. Era el 2007. Wow. Entonces, claro, no le quedaba ninguna duda a nadie, como no, los jóvenes tienen una fuerza importante porque además acababan de pasar por un proceso político donde había sido la única elección que Chávez perdió, claro. Gracias a todo el movimiento estudiantil. Entonces, él muy entusiasmado por esa combinación de cosas, como, ajá, háblame de Facebook y ahora del tema de la revista y todo este tema, me dijo, bueno, yo te voy a dar mi tarjeta y nos vemos en enero, porque era un evento de Navidad. Uh-huh. Y me dio su tarjeta y era Osvaldo Cisneros, que era el dueño de Digitel. Entonces, yo cuando él me da la tarjeta, yo le digo, pero yo te voy a llamar. O sea, como que si lo estás haciendo de...
Sí, exacto. Sí, sí, being una nice. Ya, exacto. Y quiero que sepas que esto no va a quedar aquí.
Esto como que... Te me presenta ahora sí, Verónica Ruiz del Viso, voy a insistir. Y entonces luego vino enero y yo llamé a la pobre CQ, si estás en algún lado del mundo escuchándome, era la asistente de Osvaldo Cisneros. En ese momento la llamé no mínimo, lo que decíamos, sí, montononón de veces. Y me acuerdo salir del trabajo que tenía, que me parece loquísimo que estés aquí, salir del trabajo que tenía a la torre digital en ese momento, que quedaba en el cubo negro, y esperar... No sé, no, yo esperé, yo calculo más o menos como 6 horas a que me atendiera el señor Cisneros. Wow. Porque estaba ocupado,
a casarlo,
obviamente.
Claro, a casarle la oportunidad.
No, me dieron la cita, libre. Pero me decían, el señor Cisneros está ahorita en una junta. El señor, yo me imagino junta accionistas, un montón de cosas. Más Osvaldo Cisneros, no las empresas.
¿Y tú
con 20
años ahí con tu 19 años? ¿Cuánto tenías?
Es 20.
20 años.
Yo creo que 20 o 19. La juventud nos da ese espíritu.
No hay nada que perder.
No hay nada que perder. O sea, yo me acuerdo... Cuando estaba buscando el local del restaurante, había un restaurante que me encantaba, me gustaba muchísimo. Y ellos me habían contratado para que yo les hiciera un video de YouTube. Y yo decía, si este restaurante, si uno le haga 1,000 videos, YouTube no va a parar.
Porque tú estabas como haciendo contenido en ese momento.
Exacto, estaba haciendo contenido de cocina. Y entonces ellos me contrataron y tal, y yo, este restaurante sí es bonito. Yo tenía la idea que quería un restaurante, que no sé qué. Y yo, chama, tuve la osadía de... Fui a grabar, no sé qué, el restaurante estaba solo. Yo le dije al señor, no, señor, grande. Dice, ¿y usted? Y yo tenía 23 años. Y yo dije, ¿y usted no me quiere vender este restaurante?
¿Y él se habrá quedado como...?
Y el señor se quedó indignado. Y, no, no, chica, yo no quiero vender esto. Este es mi negocio, no sé qué, ta, ta, ta. Y yo, no, bueno, yo solo preguntaba. Al día siguiente, el señor me llamó. Me dice, bueno, Michelle... ¿Tú estabas hablando en serio de comprar el restaurante? Y yo, sí, estaba hablando en serio. Bueno, te lo vendo. ¿Qué hubiera pasado? Si yo no hubiera...
¿Y eso es Michis?
Eso es Michis.
Ah, wow.
En un restaurante italiano, muy bonito, pero que no iba nadie.
Solo Michis.
Y yo le decía a este señor, no. Y yo me ponía a contar. Yo ese día yo me dije, vamos a ver cuánta gente entra aquí. Entraron 4 clientes. Yo, no puede ser. Y era tan buena locación, no sé qué. Yo, señor... por favor, véndamelo. Y así fue. Y es que, obviamente por dentro yo decía, este señor me va a odiar, ¿cómo yo le voy a preguntar? Si alguien a mí me pregunta que te ven, que te compro a Michis, yo
bueno,
le
digo. Bueno, capaz.
Obvio. Pero...
Después el señor sacó en la noche la cuenta bien.
Sí. Insistir
y también las buenas relaciones que uno puede hacer en el camino.
Claro.
Porque contabas lo de Universal, que lo conociste, uh-huh, o empezaron una relación que tal vez no pensabas que iba a ser laboral, por mensaje, por
DM.
Un consejo, por DM, y de repente se volvió una relación laboral.
No, y es una persona exitosa, que yo... admiro ahorita muchísimo, porque ha hecho una carrera bellísima en Orlando. Es una persona súper generosa. Me encantan las mujeres que tienen cero tema de ver el crecimiento de otra mujer. Total. Y ayudarlo, aplaudirlo.
Eso siempre lo decimos aquí.
Me parece que es el deber ser. Creo que nos han hecho pensar, uh-huh, que son tan pocos los espacios para nosotras poder liderar. O se nos hace tan costoso a veces nuestras propias carreras que sentimos como que yo no te lo voy a hacer fácil, sí, a ti, porque para mí no fue fácil.
A mí, ¿no? Me pasa mucho. O sea, y además que ni siquiera por género ya, sino, uh-huh, por el espacio, porque cada vez es tan reducido, wow, que todo el mundo es como la lucha de egos de porque tú estás y yo no, o de yo voy a subir solo. Y para mí yo creo que este camino hasta de emigrar nos enseña tanto, que el otro día lo comentaba en una entrevista. A mí lo que me encanta del venezolano hoy en día, sobre todo el de mi profesión, que somos periodistas deportivos, es tal vez que en Venezuela si había esa lucha de egos de yo soy aquí, tú estás empezando y te miro desde arriba y no te voy a ayudar. En cambio aquí todo el mundo se quitó esa etiqueta de quién soy y todos
cuando
nos agarramos
aquí
en Estados Unidos. Y todos realmente, a mí me encanta recibir que cuando uno logra algo, mensajitos de qué increíble que lo logre, cosa que tal vez en Venezuela no se veía. Aquí todos nos agarramos de la mano y realmente cuando triunfa uno siente que triunfamos todos. O sea, yo veo un compañero mío como Carlos Mauricio Ramírez, que ahorita está triunfando ni siquiera en el habla hispana, sino en inglés, en NBC, haciendo deportes, y yo me siento triunfadora por él. Y eso es lo bonito de madurar,
y entender que todos formamos parte también del proceso. Wow. Es
muy cool. Y creo que el tema de ayudarnos, yo me acuerdo que estaba hablando con un amigo que queremos mucho, que él me estaba diciendo, yo cuando estaba trabajando, me di cuenta en mi oficina, él es abogado, y me di cuenta en la oficina de abogados que la diferencia entre el grupo de abogadas mujeres y los abogados hombres de la oficina era que los hombres se ayudaban demasiado, como sí, que dale,
tiene una comunidad.
Yo te reviso el caso y te paso como un dato o lo entrompamos juntos. Y me decía, lo que a mí me impresionaba más del grupo de mujeres es que no se ayudaban.
Claro.
Y cuando desde que me lo dijo, se me quedó ese pensamiento de qué importante es ayudar. Y yo creo, sin que esta persona no me hubiese abierto las puertas de poder hacer un proyecto con Universal Studio, siendo una tipa estupenda, con una generosidad importante, porque triunfar juntos, o sea, qué chévere que dentro de ese espacio hubiese más venezolanos aportando. Y yo pasé por un proceso de licitación, o sea, no creen que es que me dio un proyecto y ya.
No, claro.
Sin, que es muchas veces, imagínate este comentario. El crecimiento, además, de las mujeres siempre viene con demasiadas preguntas. Uh-huh. O sea, porque...
Condicionales.
Exacto. ¿Con quién tuvo algo para poder llegar ahí?
Esa es la primera.
Ah, típico.
Me imagino que en tu área es más fuerte
todavía.
Con
David Beckham, no manches.
Le dio la entrevista.
Ay, si tuviste algo con David Beckham, amiga.
Se lo contara, mija. Bueno, no, casado, lastimosamente.
Exacto.
Yo soy una mujer casada.
Y tú también. Oh. Exacto.
Pero sí, siempre viene con un condicionante. Ojo. Yo creo que ya no, porque hemos como que demostrado y que la gente es mucho más sensible a ese tipo de comentarios.
Sí, ha cambiado las cosas.
Ha cambiado, pero antes sí. ¿Por qué te dio la entrevista a ti y a mí no? ¿Por qué tú estás en esta posición y no? ¿Por qué a ti te mandan a ese juego y a mí no? Y entonces empezaban a atacar qué es lo que puede desprestigiar a una mujer o lo a que a uno le puede desmoronar su ética, ¿no?
Claro.
Y tu hacer como que por qué o hablar mal de ti. Y creo que eso es lo que más te puede mentalmente bajar cuando estás evolucionando, cuando estás enfocado en tu carrera. O sea, esa es la manera de tu entorno cuando son hombres de querer como...
Sí, bajonearte. Pero, y una cosa, se te dio... Encontraste a este señor, le hiciste el pitch de la revista fue un éxito, la recuerdo.
Bueno, es que Digitel fue nuestro primer anunciante. Sin ellos no hubiese... y lo mismo, lo que les iba a comentar, que una persona hizo un comentario a otro amigo... Y le dijo como que, bueno, es que gran parte de la carrera de Vero la ha construido sobre la historia de que su mamá se murió y creció. Y yo le dije, es que, ¿qué es contrato eso? Me han dado a mí? Porque yo he llegado con ese cuento.
Como si esto fuera
un... O sea,
¿qué le decía? Mira, señor, yo tengo una revista, usted sabe que mi mamá se murió, pero...
Nadie me va a decir, conchale, pobrecita, sí, como te victimizaste, aquí tienes un contrato, no, o sea, como que
no,
el mundo
lo siento,
profesional.
El tóxico del día. No.
Terrible. Entonces, pero yo me acuerdo que a mí yo manejaba y me quedaba pensando en ese comentario. Claro, y decía, bueno, hay que tener, que no tener nada de empatía en la vida para pensar eso. Y yo decía, okay, imagínate que cuando un comentario así te pega, hasta tú mismo te cuestionas. Entonces,
claro.
Yo decía, pero ¿qué marca de la agencia no hace un proceso de licitación donde yo tengo que competir por el espacio? No hace un proceso de revisar presupuesto. O sea, en el mundo de trabajo, yo y Anto nos podemos llevar buenísimo, y contigo también, pero a la hora de que, no sé, tú vas a contratar marketing para Michis, tú vas a contratar lo que a Michis
le convenga,
le funcione.
Precio, valor, calidad.
Yo te puedo caer buenísimo. Tú puedes sentir una empatía grandísima en mi historia, pero al final, si tú estás contratando algo para tu negocio, es para que eso dé resultado.
Y mucho menos a ese nivel. O sea, una empresa como Universal va a investigar, de quién es esta mujer,
todo el
departamento, cuáles son los trabajos que han hecho, cuáles son sus clientes, no vas a llegar ahí de gratis.
Entonces, fíjate, la puerta con Osvaldo Cinero se abre para yo poder presentar una propuesta, no para que me den el proyecto.
Me voy a sacar una revista a mí,
y entonces ahí viene todo el proceso. Claro. Como que al final tú dices, bueno, tengo el primer paso, y luego el primer paso tengo que hacer otros pasos más. Claro. Porque hay que ir al casting, hay que hacer una nueva campaña, hay que hacer un rebranding.
Y además
un
estabas
trabajo.
Estudiando.
Sí. Y entonces en ese momento fue, bueno, okay, yo me acuerdo perfecto, Navidades, todo el mundo en sus notas de Navidades, y yo sentada, porque era el momento perfecto, porque no había clases, de armar la propuesta para en enero tenerla lista y presentársela al comité de mercadeo y ejecutivo, que Osvaldo Cinero me había conectado. Ya después que él me conectó, él ya hizo claro, lo que tenía que hacer, claro, sí. Conectarme con su equipo. Entonces vino ahí y es muy lindo acordarse de la gente. Hay una gerente en ese momento que se llama Mónica Pachi que estaba trabajando ahí y fue de las primeras en recibirme. Otra mujer, qué lindo. Y entonces, bueno, yo les presenté la propuesta. Había la propuesta coherente a las circunstancias de la actividad joven y nace Revista Ojo, que a esa sí la vio Anton hacer.
Obvio,
porque,
claro.
Porque se distribuían todas las universidades. Sí, sí, y era como, era muy, bueno, de
era cool,
papel glacé.
Era
sí, de diseño gráfico.
Era todo, o sea, era lo máximo leerla. Creo que la juventud tenía como un vacío.
Ajá. ¿Y qué pensaron y ustedes como compañeros de Vero? Que
lo amábamos, y era Vero, y era más como que Vero, era como una persona... Vero, no, o sea, tan popular como dentro, porque era cool como que la revista de Vero, Ojo para acá, y además que veías a Ojo en todas partes.
Ajá.
Y después Vero empezó a conectarse con gente muy cool que uno admiraba por la revista, y porque Vero es así, o sea, Vero fue siempre una persona muy social. Uh-huh. Entonces, claro, para nosotros era increíble ver cómo todos estudiábamos y de las pocas personas que realmente trabajaban en lo que querían, porque uno comenzaba siendo pasante.
Sí, claro.
Y era como que llevar el café y no era un trabajo de verdad. Y la única que dentro de la carrera hacía un trabajo que tal vez todos aspirábamos a hacer era Vero.
Claro.
Era muy
cool. Me da demasiada risa.
Qué cool.
Me da demasiada risa, es como escucharlo de...
Claro, de afuera.
Por eso lo pregunté, porque, o sea... Tú eras como que totalmente súper diferente y me llego a identificar en ciertas partes contigo, porque cuando yo estaba en la universidad, yo estudiaba en la Monte Ávila, que eso era un colegio. Entonces yo era la única que trabajaba, yo actuaba, estaba en teatro, en cine, tenía un trabajo en la alcaldía de Caracas y yo era como que la que no entregaba, la que decía, por favor, pongan el nombre mío en el grupo porque no puedo trabajar, lo siento, los quiero mucho, pero gracias, yo después veo...
Y estaba estudiando comunicación social también.
Estudiando comunicación social. Era la que a veces me perdía las rumbas por estar trabajando.
Ah, bueno, esa parte sí siento, a veces me pregunto como que me hubiese gustado vivirla, porque yo veo que todos mis amigos tienen tantas historias de borracheras, de fiestas, de que nos fuimos directo. El otro día estaba escuchando a unos amigos hablar y entonces dije que no, porque estábamos en Nación y nos decidimos ir a Morrocoy. Y yo pensaba como yo nunca hice nada de eso.
Pero también la muerte de tu mamá es un condicionante, ¿no? De cambiar tu estilo de vida.
Sí, fue un condicionante desde que enfermó. Antes, porque mi mamá estuvo mucho tiempo en cuidados intensivos, en terapia intensiva, más de 30 días. Yo soy hermana mayor.
¿Tú habías empezado la universidad ya?
Yo había empezado la universidad y estaba estudiando comunicación y educación. Okay. Estaba estudiando dos carreras. Me encantaban y se complementaban mucho, por eso es que doy clases, porque siempre me gustó muchísimo.
Esa rama pedagógica. Vocación. Y sus clases.
Sí, y además que mi materia favorita era psicología del aprendizaje, y siento que me daba unas herramientas interesantísimas. Me parecía, yo decía, wow, como el contraste entre el tipo de persona que estudiaba en la escuela de educación versus el tipo de persona que estudiaba en la escuela de comunicación. No sé, creo que me daba como calle, eso era lo que yo sentía al estudiar en las dos cosas. Luego sí, evidentemente, con la enfermedad de mi mamá, imposible sacar las dos carreras y decidirme por la que yo sentía que era lo que yo iba a hacer hasta viejita. O sea, como lo que, y me decidí quedar con comunicación. Y yo siento que como condicionante, como tú lo dices, sí creo que fue un punto de no retorno en mi vida. Como, si lo ves como una película, que ahí como que la historia del personaje cambia. Uh-huh. Porque, bueno, cambió toda mi vida. Yo vivía en mi casa con mi hermano menor y mi mamá. Mi hermano menor se viene a los Estados Unidos a vivir con mi papá, que ya tenía muchos años viviendo aquí. Mi papá tiene más de 20 y pico de años viviendo en los Estados Unidos. La relación de mi papá y mi mamá no era buena, entonces no eran cercanos.
Claro.
No estaba muy presente mi papá en nuestra vida. O sea, no es que iba a mi graduación ni nada de eso. Ahorita tenemos una relación súper linda que he ido yo también sanando y construyendo en el tiempo. Pero bueno, la ausencia de adultos, o sea, en verdad hay una ausencia demasiado grande de adultos. Yo creo que tuvo un rol muy importante que fue mi abuela, que mi familia paterna son cubanos. Y de mis abuelos, cuando murió mi mamá, la única que quedaba era mi abuela Gladys, mi abuela paterna.
En Caracas.
En Venezuela. Okay. Viva, además, porque mis otros dos abuelos ya habían fallecido cuando mi mamá murió. Entonces, mi mamá murió muy joven. O sea, yo ahorita que tengo 37, sentir que mi mamá murió de 47 años, demasiado joven. Y ya ahí era como, ok, yo tengo que resolver.
Pero estabas sola, ¿no? Con tu abuela, porque tu hermano se había venido.
Mi abuelo se había venido, mi abuela no vivía conmigo, vivía en otra ciudad, en Carabobo. Uh-huh.
O sea, pero te tocó estar en una casa sola.
Sola.
Sola con tu hermano.
A los 17, 18 años.
Sí, y
por eso
armar.
También buscaste hacer familia, estabas sola.
Claro, y además que bueno, no, de ahí empiezan a cambiar. Yo me acuerdo que yo, un plan mío, que bueno. Con amigo de la universidad, digo que me acompaña a hacer mercado. No, nadie hacía mercado.
Nadie sabía ni comprar qué era la diferencia entre cilantro y perejil.
Exacto. Y yo todavía me cuesta hacer mercado porque, o sea, si no es el mercado más caro del universo. Entonces, siempre invitaba a alguien que, no sé, como que supiera cocinar más para yo aprender. Y ahora me pasa mucho, sobre todo, por ejemplo, en mi amistad con Erika. Ajá. Yo me doy cuenta...
A Erika la vamos a tener.
Bueno. Ay, qué bonita. Sí. A mí me encanta la evolución de su amistad, sí. lo que inspiran en redes sociales. Me encanta que es una amistad muy sencilla.
Se van
sincera.
De viaje. Sí. Es como que gold friendship.
Sí, sí, total.
Sí, en verdad ha sido una amistad muy linda porque ha sido, o sea, como tener una hermana a la que me puedo acudir a preguntarle cosas que nunca tuve una figura así después de la muerte de mi mamá, yo creo. Y muchas de las cosas que yo me doy cuenta hablando con Erika es que yo, por ejemplo, cuando empezó ya más una actividad sexual, no tenía quien preguntarle como el tema de los anticonceptivos. Claro. Y además yo veía a mis amigas como tan inmaduras porque claro. su condición de vida era diferente. Yo me acuerdo que una vez intenté como contar algo que tenía como de económico, como que tenía un tema, no me acuerdo cuál era, que si pagar la electricidad o el internet en mi casa. O sea, tenía una disyuntiva porque no me alcanzaba el dinero y tenía que saber que, y empecé como a contarlo sentados en la universidad, y alguien que no lo hizo de un mal lugar, sino lo hizo desde la edad que tenía, me dijo como que qué fastidio, tú siempre tienes un drama. Ay. Y yo me acuerdo que eso me cerró demasiado. Claro. Yo dije, wow, ¿verdad que esta gente está en otros temas?
Claro. Lo que pasa es que tú estabas en otro level. Bueno,
o sea, lo que pasa es que no se puede juzgar porque sí. Yo entiendo que no había empatía de los demás, pero también es eso, es como que no sabían realmente.
No, pero tenían las herramientas.
No hay herramientas de entender, y es muy complicado a tu edad que de repente te veas sola en una, o sea, imagínense usted un panorama de 18 años cuando uno realmente es un niño y uno quiere guía, o sea, uno necesita un guía.
No, yo creo que antes no había tampoco como que esa educación que tenemos ahorita de ser más compasivos, ahorita yo siento que ahorita la gente está como que en un mood de ser mucho más empática, de escucharnos, de que somos diferentes, de inclusión. Ahorita es muy común que una mamá soltera vaya a estudiar. ¿Y tuviste? Pero en ese entonces no.
Y cuando te embarazas de Carlota, ¿Carlota fue buscado?
Carlota fue buscada. Yo tuve un primer embarazo que perdí. Okay. Que ahí también sé que hay muchas mamás que seguramente escuchan esto y mujeres que en algún momento han pasado por una pérdida. Yo la entiendo perfecto porque ese primer embarazo que yo perdí, no, o sea, sí fue, como lo decimos los venezolanos, un pelón. No era buscado. Y yo me acuerdo estar muy asustada por mi edad de convertirme en mamá. Yo me acuerdo que yo esperaba que el papá de Carlota se fuera a dormir, que fue con él también, y yo para poder llorar, para poder sentir mi miedo, además, porque
solita,
no lo
sin
podía.
Sin pedir consejos, sin tal vez desahogarte con una mamá.
Es que, exacto, y además mis amigas, o sea, me daba hasta pena, ¿qué le voy a decir a una amiga que estoy embarazada cuando nadie está embarazada? O sea,
y era súper tabú, además. Era,
sí, era súper tabú, era como...
De juzgar.
Como,
No tanto porque yo siento que...
A mí me da hasta pena que alguna mamá de mis amigas no quisiera que yo fuera amiga de mis amigas.
Claro.
Eso me preocupaba horrible, más viniendo yo dentro de todo estoy en un colegio de monjas. Entonces yo decía...
Claro, no era casa, yo no voy a ser, casarte...
Las amigas, la mamá de mis amigas no van a pensar que yo soy la mejor influencia para ellos. Y me pasó con el novio que yo tenía cuando mi mamá falleció, que sus papás se preocuparon como que, Verónica ahora va a tener una vida de adultos y nuestro hijo no es un adulto, o sea, y va a ser ese novio el que la va a acompañar, y esa relación se acabó gran parte por eso. Claro. Entonces era como, wow, que eran muchas cosas, Pero cuando ya asumí el embarazo, ese primer embarazo, ya lo asumí como esto va a venir, me dio una ilusión tan grande.
Claro.
Como, como una conexión de otro nivel. Uh-huh. Entonces era pensar los colores, pensar la alegría del cuarto, pensar la alegría, claro, las cositas que le iba a comprar. Entonces, bueno, empezó todo el mundo. Y ahí vi una respuesta de mis amigas súper distinta. Me acuerdo que empezaron a mandarme, mi hermana dio luz y ya no usa el cambiador, el Moisés, te lo mandamos. Sí. Y entonces como que vi como esas amigas como si claro, se empezaron a activar. Luego yo me acuerdo que estaba en la universidad y yo le digo a una amiga como que, bueno, hoy sí no me quedo hasta tal clase porque tengo ginecobstetra y me van a hacerme mi eco. Y cuando llegué al ginecobstetra fui sola ese día, uh-huh, porque, no sé, le he tenido una reunión, ¿no? Tal. Y me dicen que no tiene actividad cardíaca y fue como, ajá, ¿y eso qué quiere decir? Ya estaba entrando en el cuarto mes.
¡Wow!
Sí.
Grande.
Entonces fue como, bueno. O sea, me acuerdo la tristeza, me acuerdo que llamé a Leo. Creo que estaba en otra ciudad, no me acuerdo muy bien. Y recuerdo que me llamé mucho, que llamé a mi papá hasta que me atendió y le dije como que perdí el bebé. Y creo que ya los papás en otra etapa saben que eso pasa mucho con los primeros embarazos. Y mi papá como que trató de decir algo lindo, pero era como que eso pasa muchísimo. Yo dije, papá, no, o sea, eso no me hace sentir.
Comentario de hombre.
Exacto, eso no me hace sentir mejor, ajá, pero okay. Y entonces ahí, no sé, como que después de esa pérdida, que fue muy dura porque fue un duelo y claro, todo lo demás, decidimos como que, bueno, y si buscamos intencionalmente claro, a un bebé. Y ahí buscamos a Carlota.
Y nació Carlota.
Ajá, y ahora voy con Carlota, porque Carlota ya es... Nosotros estamos en la etapa en la que nuestros bebés
están chiquitos. No, yo dejé a Carlota así, en un cochecito. Ajá.
En clase.
Carlota tiene 15.
La edad que yo tenía cuando conocí a Vero, o sea, tiene 15 años.
Ajá.
¿Y cómo es esa? O sea, ¿cómo es ser mamá de un adolescente?
Y yo sé que ustedes están muy cómodas viendo este episodio de Mordan Mamis, pero es que hay que interrumpirlo porque tenemos que invitarlas a formar parte de nuestra comunidad.
¡Del Club de Mamis!
VIP. ¿Y qué es el Club de Mamis? Es nuestra sección en Patreon donde ustedes se suscriben por solamente $5 y tenemos contenido extra. Y además hay una parte de nuestro episodio donde ustedes pueden hablar con nosotros. Es una sección que se llama Hablando con las Mamis. ¿Y qué es?
Es nuestro grupo de WhatsApp, porque también tenemos nuestro grupito de WhatsApp VIP. Ustedes por ese chat nos mandan sus notas de voz que digan Hablando con las Mamis y nosotras las vamos a escuchar y vamos a escucharlas y darles nuestra opinión, responderles a través de Patreon. Ahí hemos escuchado ya unas notas de voz súper lindas. Nos encanta pues sentir esa cercanía con ustedes. Así que si ustedes quieren ser parte del Club de Mamis, solamente hagan clic en el link de la descripción para que se suscriban.
Es muy fácil. Dan al clic, entran a Patreon, se suscriben por $5 y ya forman parte de este Club de Mamis VIP.
¿Tú has tenido algún accidente, Michi?
Me pasó hace años que tuve un accidente de tránsito. Yo no era la culpable y necesitaba asesoría legal, pero no conseguí un buen abogado y no le gané nada a ese caso.
No puede ser. Pues si tú tienes un accidente o algún caso legal que resolver, nosotros te recomendamos a Nina Accidentes.
Nina Accidentes tiene más de 5 años de experiencia en el mercado laboral asesorando accidentes de tránsito y accidentes de trabajo.
Yo ya la voy a contactar. Si ustedes quieren contactarla, en nuestra descripción está toda la información.
Nina Accidentes.
Y hoy justamente me llegó en mi cajita de Kabuki Jewelry mis nuevos accesorios.
¡Ah! Están
amo.
Bellísimos. Bellos,
sí, son muy cuchis.
Kabuki Jewelry definitivamente tiene mis piezas de accesorios favoritas. Miren estos anillos, qué hermoso. Y lo mejor es que son a prueba de agua. Nosotras que somos mamás, lavando los teteros, haciendo el laundry, y uno no tiene tiempo de quitarse todas esas cositas.
Hasta para bañarse uno no tiene tiempo de quitarse las cositas.
Es verdad.
Así que nosotros tenemos código de descuento, More Than Mamis 15.
Para un 15% de descuento. Es bastante. Se van a ahorrar un dinerito y van a lucir hermosas con sus accesorios.
Ingresen a la página web. En nuestra descripción está toda la información y el código de descuento.
KabukiJewelry.com, código de descuento, More Than Mamis 15.
No sé cómo es ser mamá de un adolescente en general. Ajá, pero
bueno,
te puedes
de Carlota
lo voy a decir así porque Carlota siento que no sé, capaz es el universo compensando cosas, pero Carlota ha sido una maternidad muy sencilla para mí. Nosotras creo que ayuda mucho que tengamos una relación súper cercana creo que siempre fuimos muy unidas. Anto lo describe tal cual. O sea, yo parecía una mamá cangura. Donde yo iba, como no tenía dinero ni siquiera para pagar una niñera,
total.
A donde yo iba, iba con Carlota.
Sí, además, era, todo el mundo conocía a Carlota.
Todo, sí. Todo el mundo conocía a Carlota, este, cargó a Carlota. Todo el mundo le dice, a mucha gente le dice a Carlota, yo te cargué en la universidad. Y Carlota, ¿cuánta gente me cargó en la universidad?
Mamá, ¿cuánta gente me cargó?
Demasiada gente me cargaba en la universidad. Pero, este... una de las, mira, yo aprendo mucho de Carlota, la veo como un individuo de que yo tengo que cuidar y darle algunas herramientas, pero a la vez voy descubriendo tantas cosas como, ah, mira, yo no era tan segura de mí misma a la edad de Carlota, entonces aprendo de su seguridad y digo, wow, qué sharp. Este, tiene un sentido del humor para resolver las cosas o para traer un chiste en momentos tensos, que yo digo que es inteligente, que usa el humor como un elemento para negociar, para suavizar, para lidiar con su propia frustración cuando algo no le frustra. Este, como veo que es de hábil, ella está, imagínate.
Y ella es hija única, ¿no?
Sí, pero no me puedo quejar. Carlota está en el centro de estudiantes del colegio. ve dual enrollment, hace todas las cosas, está en high school, acaba de entrar a high school, va a su segundo año. Y entonces hace las cosas que los colegios norteamericanos motivan muchísimo aquí, que no se parece a nada a lo que nosotros vimos en Venezuela, que es como prepararte mucho hacia la universidad y entonces cómo hacerlo, el perfil que las universidades buscan además.
Qué cool.
Este, entonces ella está muy preocupada por eso, pero por ella misma, porque además yo culturalmente... yo puedo aprender, pero culturalmente nosotras, nuestro bachillerato fue totalmente distinto. Está todo bien el descubrimiento de eso. Ella me da risa porque lo que me dijo es, yo lo que quiero es una carrera que me dé dinero. Y yo no sé si es que me estaba queriendo decir como, olvídate de comunicación social.
Amo.
O sea, como que mamá, yo voy a elegir algo que, ¿sabes qué?
Claro. No, pero dices cualidades muy bonitas de Carlota. ¿Qué sientes tú como mamá? ¿Qué fue lo que hiciste mejor para que tu maternidad haya sido tan fácil?
Yo creo que yo tomé muchas cosas del tiempo que estudié educación en la Católica, de psicología del aprendizaje. Yo creo que, por ejemplo, el castigar a los hijos no enseña tanto como intencionalmente en espacios donde no se están teniendo conductas que uno quiere cambiar. Como en esos otros espacios, como intencionalmente reforzar cuáles son las conductas que tú quieres. Entonces, por ejemplo, yo tengo algo que me encanta contar, que se llama Mamá Maestra. Lo hago con Carlota desde, no sé, como los 5 años, 6 años más o menos. Y miren qué lindo es. Mamá Maestra son como ejercicios de cosas que yo hago con ella para que aprenda algo que yo sé que no va a aprender en el colegio.
Me encanta eso, entonces, cool.
Sí, entonces he usado mucho YouTube como herramienta que me ayude con eso. En el caso de YouTube, yo, por ejemplo, pongo cómo saber si un amigo me está manipulando. Entonces, busco ese video y pongo for teens.
Porque, además, cosas sociales. Pues,
claro. Ajá, o habilidades blandas. Entonces, pongo for teens, for teenagers. O sea, lo busco en español o en inglés y lo pongo para adolescentes. O sea, siempre pongo lo que quiero enseñarle para adolescentes. Exacto. No sé, los romanos, para adolescentes.
Claro.
Entonces, le doy el video y... O sea, nosotros no tuvimos esa herramienta, pero en el caso de YouTube vas a encontrar miles de cosas. Vas a encontrar adolescentes hablándoles a otros adolescentes de ese tema. Entonces, yo veo el video, veo que no sea muy largo para que no se aburra, y le digo, bueno, te voy a poner un ejercicio, mamá maestra. Entonces, tienes que ver este video y escribirme en WhatsApp. O sea, lo hago muy tecnológico para que no se sienta como el colegio.
Claro.
Ay, me encanta.
Y le digo,
usa sus herramientas, las herramientas de esta generación.
Exacto. Entonces, le digo, me tienes que escribir en WhatsApp unos bullet points, de unos puntos, de cuáles son los puntos del video y qué piensas. Entonces, al principio Carlota se queja, pero siempre, o sea, a veces lo hace más entusiasmada que otras.
Me imagino, ay, mamá, o va a haber un momento que dice, mamá maestra, ya.
Mira, no, vamos a hacerlo al revés porque ahora yo soy tu maestra.
Exacto.
Pero ella sabe que, por ejemplo, si hace mamá maestra, luego yo voy a estar súper dispuesta a dar muchos permisos. Entonces, ya Carlota...
Ya saben, la gente que negocia.
Carlota aprendió y... me dice muy emocionada cuando llega una clase y me dice, mamá, hoy me hablaron de algo que ya yo sabía por mamá maestra. Y yo me siento... Por ejemplo, me pasó esta, ahorita que acaba de arrancar el año escolar, me dice que estaba viendo las electivas y yo le pedí por un mamá maestra que viera un video sobre cómo tomar mejores decisiones, o sea, de decision making.
Wow.
Y le mandé el video. Y... Carlota, ahorita que estaba viendo las electivas, me llamó y que, mamá, ¿no sabes cuál es una de las electivas? Decision making. Y yo que, viste, mamá maestra, es lo máximo.
Mamá es el futuro.
Y conchale, por ejemplo, cosas que... Y este, en verdad, lo estoy contando detalladamente porque creo que es algo que hasta ustedes sí, pueden hacer. Como, brutal, mira,
me encantó.
Ve
me
este fascinó. Video. Entonces,
¿y
desde
qué edad lo hacías?
Como desde los 5 o 6 años. Oh, o sea, y ya Carlota tiene 15, va a cumplir en noviembre. Y a medida que lo sigues haciendo, ya para ella es súper normal. De hecho, ella ahora que va a cumplir 15, me dice, yo le cuento a mis otros amigos que tú tengo mamá maestra. Y a mí me da pena. Yo le digo, ¿qué te dicen tus amigos? Dice, nada, o sea, como que no se meten con eso, pero les parece particular que mi mamá me ponga a ver
Ay,
videos.
Pero me encanta, me fascina, porque además que... Creo que
cuando
crea...
se gradúe de mamá maestra, cuando se vaya a la universidad.
Yo no sé. Estoy to... ¿sabes que el otro día lo pensé?
Carlota en Harvard y que... Mira, mamá maestra, vete ahí.
Yo te lo juro que le voy a seguir mandando mamá maestra a los 38.
Ay, sí. Porque es que además de lo que le puede enseñar, por supuesto, en nivel de conocimiento, creo que es un lazo.
Sí, ahora sí, siento muchísimo que es como un juego de nosotras dos, pero además que es muy lindo porque a veces digo, ¿cómo hablo de esto con Carlota? Por ejemplo, todos los temas de sexualidad, siempre las cosas que nuestros papás nos querían como enseñar, tipo, siéntate aquí para hablar de eso, uno le ponía como, ay, qué fastidio, incómodo, es incómodo. Aquí sí, esto es un video de YouTube.
Mamá maestra enseña de sexualidad.
Mamá, es tu canal de YouTube que se llama Mamá Maestra.
Bueno, sí, puede ser, pero el hecho de que no sea yo, fíjate, claro. Sino que es uh-huh. un video donde otra teenager obvio, o donde sí. una gente que se especializa en hacer videos como con animaciones o divertido y que nosotras hablemos de sus conclusiones.
No, y en verdad que el tema de sexualidad que lo aborde otro, pero tú estás ahí y ella hasta tema de sus conclusiones es fantástico.
Por ejemplo, vimos uno sobre el consentimiento, o sea, uh-huh. sobre yo tengo que dar consentimiento para que me besen, para que me toquen, para no sé qué. Entonces, vi un video sobre el consentimiento y se lo mandé. Entonces, el video en algún momento dice, no es por sí mismo es una respuesta, sin tener que dar muchas explicaciones. Y un día le estaba yo pidiendo una cosa, que en verdad yo sabía que lo que le estaba pidiendo estaba mal. Entonces yo le dije, ¿puedes decirme que no? Entonces Carlota me dice, no quiero. Entonces yo dije, pero porfa. Y me dice, mamá, no es no. Entonces,
claro, te sale ahí.
Y yo decía, qué bella. Entonces, bueno, le puedo mandar eso, como le puedo mandar, por ejemplo, está pasando algo en el país, como político, no sé, va a haber unas elecciones demócratas y republicanos, o algo que está pasando, como por ejemplo lo de Ucrania. Uh-huh. Y yo siento que Conchale Carlota no vive en este mundo, tiene que entender. Y si uno tiene a sus hijos como en una burbuja, uh-huh. no van a tener empatía. Sí. No, yo lo pienso mucho más por el contraste. Nosotros vivimos en países donde veíamos a gente vulnerable, pasar hambre, claro, o cosas sí. muy cerca, pero acá eso aquí no es tan así. Yo me acuerdo que yo en quinto año hacía obra social.
Sí, la obra social.
Entonces yo me pregunto acá, como que estos niños tienen todo. O sea, si quiero un iPhone, lo puedo tener porque lo pagan a crédito. O sea, millones.
Hay mucho más acceso.
Hay mucho más acceso. Y yo me imagino que muchos padres latinos le pasa lo mismo en esa pregunta. Entonces yo dije, bueno, una manera es mamá maestra. Entonces le decía, ve este video sobre la situación de los niños ucranianos. Entonces cuéntame qué piensa. Entonces ella me decía, mamá y tal. O le mando cosas divertidas como finanzas para los niños. Cómo hacer que te rinda más el dinero en una salida.
Me encanta.
Entonces...
Me encanta.
Me encantó.
Varía mucho.
Me fascinó lo de mamá
maestra. Bueno, nosotros vamos a seguir Increíble. Esta conversación en Patreon. De verdad que hablar con Vero es súper rico. Yo me acuerdo que en el bootcamp tú tenías como un WhatsApp en el que mandabas notas sí. de voz, que era como un podcast. Y yo iba en el carro manejando de mi casa. Yo vivía en Downtown, manejando mi casa Doral, y yo lo escuchaba toda la mañana. Y no sabes, o sea, para los que no conocen lo que hace Vero, de verdad que vayan a seguirla en sus redes sociales. Lo que yo me llevo de lo que aprendí en todo lo que tú nos enseñaste con esto de los bootcamps, que fue un boom. O sea,
bueno, sí, fueron 25,000 alumnos.
25,000 alumnos, o sea...
A mí me encanta porque mamá
maestra
Vero
está rompiendo.
Mamá maestra monetizó e hizo monetizar a otros. Ajá, es algo muy cool.
Exacto. Sí. Y fuimos a donde Natalie Méndez, que by the way es sponsor de More Than Mamis. Y ella lo estaba diciendo. Es que yo fui la mejor alumna. Y yo le dije, no, yo fui la mejor alumna. Y nos estaban fallando. Pero ¿qué aprendiste tú? Y yo decía, wow, qué increíble cuando tú usas las redes sociales para algo... que le dé a otros, porque muchas veces las redes sociales uno, pues ve cosas, se distrae, pero qué bonito que tú las uses
para... Tienen un valor.
para ayudar y para enseñar. Y que ahora conecto de dónde viene todo eso. Ajá. Y digo, wow, todo en la vida, o sea, todo es un hilito que se une. Y de verdad que nuestra admiración.
No, y la misma sí. Para ustedes. Yo soy fan de las dos.
Muchas gracias, Vero. Sí, y bueno, seguimos la conversa más en íntimo por Patreon.
Me encanta estar aquí. Gracias.
Gracias. Vayan a Patreon. $5, ahí seguimos la conversa, porque hay que preguntarle, sí. Vero va mucho de viaje, cómo hace con la maternidad, la culpabilidad, cómo hizo todos estos años para crear su imperio, su imperio para hablar de Asia. Ya, esta mujer ha viajado al mundo este último año, así que vamos a hablar de eso.
Vamos a hablar de eso. Recuerden suscribirse, darle like, seguirnos en las redes sociales.
Bye.
¿Tu mente te controla o tú tienes el mando? Soy Pau Arroyo y quiero darte la bienvenida a Mind Boss, un podcast enfocado a que descubras el poder innegable que tiene tu mente para lograr cualquier cosa que te propongas. En este podcast encontrarás diferentes ideologías, historias, meditaciones guiadas y todo lo relacionado al entrenamiento mental para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Escucha Mind Boss en cualquier plataforma de podcasts.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Hola, soy Erika de la Vega y hago un podcast llamado En Defensa Propia, donde converso con mujeres sobre sus procesos de reinvención y transformación y sobre las herramientas que necesitamos para lograrlo. A través de las historias que escucharás en Defensa Propia, conseguirás la inspiración y la motivación para reconectar con tu poder interior, cambiar tu actitud hacia los cambios y así poder diseñar la vida que quieres vivir. En Defensa Propia. Puedes escuchar En Defensa Propia en todas las plataformas de audio.